Bueno, buenos días a aquellos que no he saludado. Seguimos en esta serie de sermones basadas en las cartas del apóstol Juan. Y ya estamos casi terminando esta carta, la primera carta del apóstol Juan. Y seguimos viendo este tema del amor verdadero, cómo poder reflejar y entender el amor de Jesús y eso cómo podemos reflejarlo en nuestras vidas, con nuestros hermanos y con aquellos que están afuera. Y el pasaje que se acaba de leer, vamos a estar viendo un tema de una espera expectante. Piensa en un momento en el que no lo pasaste bien por no haber recibido lo que esperabas. Por no haber recibido lo que esperabas. ¿Qué? ¿Aló? ¿No? ¿No va a ser esto? Voy allá. Puede ser. Pero piensen por mientras en algo que no les resultó y que esperaban. ¿Y cómo se sintieron? Dice que está todo preparado para eso. Bien, funcionó bien, Harold, todo lo que teníamos pensado. Pero piensa en eso. Piensa en algo que estabas esperando, pero no lo pasaste bien porque no recibiste lo que esperabas o lo que deseabas. Tal vez querías un regalo grande para tu cumpleaños y recibiste calcetines, que son necesarios. O tal vez esperabas tener un auto al cumplir los 18 años y terminaste teniendo una bicicleta. ¿Cómo te sentiste al no recibir lo que esperabas? ¿Cómo te hubieras sentido si hubieras recibido lo que esperabas? ¿Cómo hubiese sido cómo te hubieses comportado en una de las dos circunstancias? Las expectativas afectan nuestro comportamiento. Actuamos de acuerdo a las consecuencias que anticipamos. Lo que viene, yo me anticipo y actúo y me comporto de una manera. Ya sea que estemos quizás manejando y vamos a llegar y nos vamos a encontrar con un gran taco y nos anticipamos a lo que ya vamos a sufrir y no sabemos cómo, pero ya nuestra manera de pensar o nuestro comportamiento cambia cuando nos vamos a enfrentar a algo. Recuerdo cuando era niño, en una Navidad había... Yo siempre cuento historias de Navidad y creo que estoy marcado con la Navidad. Recuerdo cuando era niño que en una Navidad había pedido una bicicleta a mis papás. Y todos mis amigos ya tenían una bicicleta que le habían comprado a su familia. Y la mía era una herencia de mi primo y que estaba en muy mal estado, pero andaba. Mis expectativas eran gigantes al acercarme al día clave, porque yo había pedido mi bicicleta y cada vez que se acercaba el día crecía aún más mis expectativas. Cuando llegó la noche de Navidad, por fin yo decía, voy a tener lo que deseaba, mi bicicleta. Desde el día que pedí la bicicleta, siempre lo recuerdo, mi comportamiento como hijo fue perfecto. Obedecí en todo, increíblemente en todo, hasta hacía mis tareas. Era sin que me dijera mi mamá nada, porque mi comportamiento cambió, porque yo quería algo. Pero al llegar la Navidad, y al pasar la noche, solo había recibido una pelota, ropa y un rompecabezas gigante de una bicicleta que mis papás me habían regalado. Es imposible no olvidar mi cara. Un rompecabezas que lo armé de una bicicleta muy grande. Mi comportamiento obviamente cambió al ver la bicicleta porque no estaba en una foto, pero no estaba lo que yo estaba esperando. Mis expectativas se fueron al fondo del pozo. Mi confianza en que me iban a arreglar la bicicleta se fue lejos, se había roto. Mi manera de actuar desde ahí en adelante fue pésimo porque tenía un rompecabezas. Al final de la historia, o el final de la historia, es que la bicicleta sí estaba, pero querían hacerme sufrir y lo hicieron. Pero mi comportamiento cambió al sentir que mis expectativas no se cumplían. De hecho, hubo un Álvaro durante el rompecabezas y después cuando tuve la bicicleta, porque mis expectativas fallaron. En esta sección de 1 Juan que acabamos de leer, observamos una confianza expectante que tenemos en Dios, al saber qué nos depara el futuro. Y esta manera debería cambiar fundamentalmente la manera en la que vivimos hoy, sabiendo lo que viene el futuro. La pregunta es, ¿hay un cambio en nuestra manera en la que vivimos cuando esperamos algo deseado? ¿Cómo la expectativa de, en este caso, del regreso de Cristo, debería influenciar nuestro comportamiento actual? Lo invito a orar antes de meternos al texto. Señor, ayúdanos a estar atentos y a entender que nuestro corazón siempre anhela, desea cosas, y nuestro corazón al anhelar cosas tiene un comportamiento dependiendo de lo que anhela. Y ayúdanos a anhelar este regreso de Jesús, pero entendiendo que nuestra vida debe ir cambiando, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener estos oídos, mentes, todo atento, a poder ser animados y fortalecidos por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Al creer que Jesús, o al creer en Jesús como Señor y Salvador, nuestra vida debería mostrar cambios. Mientras vamos caminando, deberíamos ir transformando nuestro carácter, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, etcétera, etcétera. Mientras esperamos la promesa de que Jesús va a regresar, deberíamos ir cambiando y creciendo como cristianos. Pero también deberíamos ir viviendo con una confianza expectante de que Jesús va a regresar. Y en esa espera expectante, nuestra vida debe permanecer en Dios, dice Juan. Mira los versículos del capítulo 2, 28 y 29. Dice, y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Juan quiere darles un nuevo impulso a esta comunidad que ha sido invadida por el gnosticismo, que ha sido como bien movida, hablándoles de la venida de Cristo como una esperanza para su confianza. Y comienza animándoles a que la manera de estar tranquilos y confiados en el presente es permaneciendo en Él, en Cristo, les dice. Y permanecer en Jesús significa que no debemos estar temerosos o avergonzados cuando Jesús regrese. Esto es porque, dice Juan, porque lo hemos conocido íntimamente y por eso podemos sentirnos seguros y confiados por su venida. Permanecer en Él es la manera de estar seguros cuando Él venga. Cuando tú perteneces a Él, entonces estás listo para que Jesús venga en cualquier momento. Eso es lo que quiere decir Juan rápidamente. Si tú estás seguro en Cristo y sabes que permaneces en Cristo, tú puedes estar tranquilo que puede llegar ahora, mañana o pasado o cuando sea, pero tú estás tranquilo porque estás en Cristo, dice, permaneciendo en Él. Pero Juan también dice que permanecer en Él significa que practicaremos la justicia en nuestras vidas porque somos nacidos de Él. El haber nacido de nuevo ha cambiado nuestras vidas de una disposición hacia el pecado a una disposición hacia la justicia, dice. Cuando nace un bebé, casi siempre hay un parecido con los papás, o eso esperamos. Dices, mira, tiene los ojos de la mamá. O tiene la nariz del papá. Juan nos dice que los hijos de Dios tienen un parecido con su padre. Él es justo, así que aquellos que nacen de Él también practican la justicia. Eso es lo que está diciendo Juan. Si Dios es justo, aquellos que nacen de Él de nuevo también practican la justicia. Ese nacer de Dios no está hablando de volver a la guatita de mamá y volver a nacer, sino está hablando de que cuando uno cree en Jesús, naces de nuevo espiritualmente con Dios en tu corazón y una vida distinta. Por lo tanto, ¿cómo prepararse para la venida de Cristo que está hablando Juan? La única receta en las Escrituras para prepararse para su venida, está diciendo Juan, es permanecer en Él, permanecer en Cristo. Y este permanecer en Cristo significa manteniéndote, esforzándote por vivir a la luz del Evangelio, estudiando y haciendo práctico lo que aprendes. Un esfuerzo por parte tuya, por permanecer en Él. Spurgeon dijo, si tú permaneces en su fe, tomándote de su verdad, siguiendo su ejemplo y haciéndolo tu morada, tu Señor puede venir en cualquier momento y tú le darás la bienvenida. Habla de una tranquilidad que hay en ti si tú te esfuerzas constantemente por permanecer en Él, de aprender de Él, de poner en práctica lo que Dios quiere para tu vida. Por lo tanto, cuando venga el momento que sea, tú estarás tranquilo y deseoso por esa llegada. La pregunta es, ¿tú permaneces en Jesús? ¿O solo visitas a Jesús de vez en cuando? Porque si tú crees en Jesús, Dios mismo está en ti. Y nosotros nos vamos, nos alejamos de Dios. Pero Dios está todo el rato, recuerda que tú eres de aquí. ¿Cómo vives tu día a día? ¿Cómo vives tu día a día? ¿Seguro? ¿Porque ya sé todo lo que necesito? ¿Indiferente? ¿Porque no sabes si este regreso de Jesús es real o no? ¿Intranquilo? ¿Porque no conozco mucho a Dios y eso me da inseguridad? ¿O expectante? Porque te esfuerzas por aprender día a día más de Dios y así estar preparado y confiado cuando Jesús regrese. ¿Cómo vives tu día a día? Juan quiere darles esperanza a sus hermanos para su día a día, pero también quiere moverlos para que vivan vidas expectantes y confiadas en Jesús, de que Jesús va a venir, por lo tanto, esfuérzate por permanecer en Él. Estudia, aprende, lleva esa vida que estás aprendiendo de Jesús a la vida práctica, con ansias de que Jesús regrese. Yo muchas veces he escuchado y yo mismo lo he dicho en mi vida, ven Jesús rápido, muchas veces, pero no sé si lo estoy diciendo de manera sincera. A veces ha tornado como un chiste. Ay, Jesús, ven, porque está todo un caos, ven Jesús rápido y llévame porque ya no quiero sufrir. Pero ¿realmente deseas que Jesús venga rápido? ¿Yo deseo que Jesús venga rápido realmente en esos momentos que lo digo? Juan está diciendo, quiero animarles a que ese Jesús ven sea real porque realmente estás convencido que eso es lo mejor para ti. Permanece en Él para que cuando Jesús venga, regrese, estés tranquilo. Y la manera de poder seguir animando y moverlos a esta iglesia es diciendo entonces que permanezcan en Jesús y que puedan permanecer en Jesús y pueden permanecer en Jesús porque son sus hijos, dice. A ustedes les cuesta permanecer en Jesús, pero yo les digo, dice Juan, tranquilo, ustedes son sus hijos, permanecen a Él. Mira lo que dicen los versículos del 1 al 3 del capítulo 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. La manera de poder caminar en día a día confiados y expectantes con el regreso de Jesús es entendiendo que somos hijos de Dios. Lo que nos debería llevar a vivir de manera diferente. Los quiero animar diciendo, bueno, ustedes permanecen en Él, ustedes son hijos de Dios. Por lo tanto, cambien la manera en la cual están viviendo esta vida hasta que Jesús regrese. Cuando Dios volteó abajo a ver la humanidad perdida, ¿pudo solo haber tenido una compasión caritativa por la creación, por el ser humano? ¿Una lástima en nuestra paupérrima situación en esta vida en la que estábamos? ¿Él pudo haber ideado un plan de salvación con el que el hombre se pudiera salvar solamente de las consecuencias del pecado? Pero Dios fue mucho más allá y nos llamó hijos. Nos podría haber salvado nomás, pero nos dio esa relación de familia. Yo los salvo y los amo y los adopto como hijos y los cuido y los abrazo hasta cuando Jesús regrese. Dios en su gran amor, mediante Jesús, nos adopta para darnos la seguridad que no nos va a abandonar y nos dará y nos ayudará el día a día hasta que Jesús regrese. Un buen padre no abandona a su hijo. Y tenemos un buen padre que no abandona a sus hijos. Cuando Juan piensa en nuestro estatus como hijos de Dios, tiene en mente este tipo de decisión que no puede romper, iniciada por Dios a nuestro favor. Esto es lo que le lleva a exclamar a Juan con fuerza. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame Hijo de Dios. Yo no sé si esta traducción de NBI marca lo que realmente y la fuerza que tiene la palabra que está diciendo Juan, que es un amor tan grande que no puede describir de Dios al llamarnos hijos. Como fíjate qué gran amor. ¿Qué padre puede tomarte como hijo cuando no eres hijo, sabiendo cómo eres, lo malo que eres, las cosas egoístas que haces, las cosas descuidadas de tu familia que haces, las cosas escondidas que hacemos, malas, y te toma y te dice, yo te amo por Jesús y eres mi hijo? Fíjate qué gran amor nos ha dado, dice. Y lo somos, lo asegura, como algo real. Es un amor y una adopción inmerecida, una elección divina por medio de la cual nos convertimos en su familia. Cuando entendemos que esta adopción es real, nuestra seguridad con Dios está fuera de nuestras manos y se halla firme en las manos de Dios. Y eso nos da la tranquilidad para seguir adelante, esperando, expectante, el poder reunirnos con Dios cara a cara. La confianza en nuestra identidad cristiana se produce simplemente por encontrar que Dios nos mantiene seguros, porque es un buen Padre. Pero si verdaderamente somos sus hijos, se debe mostrar en nuestro parecido con nuestro Padre y en nuestro amor por nuestros hermanos. ¿Esto es real en tu vida? En nuestro día a día, mientras vamos por este camino con altos y bajos, ¿evidenciamos nuestro nuevo estatus como hijos de Dios? ¿Amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como Dios nos amó en Jesús, de manera real? La palabra de Dios nos quiere animar diciéndonos que ahora somos hijos de Dios. Nuestra situación actual es clara, podemos saber y tener la seguridad de que estamos ciertamente entre los hijos de Dios. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu Santo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes una seguridad interna de ello. Lo que nos debería llevar a tener una confianza en el día a día y esperar con expectación y esperanza el regreso de Cristo. Porque esa esperanza en Jesús nos va a ayudar a perseverar en el día a día. Conocer nuestro destino eterno y vivir con esta esperanza va a purificar nuestras vidas. Cuando sabemos que nuestro final es ser más como Jesús, nos hace querer ser más como Jesús. Ahora, si nuestro destino es estar con Jesús, verlo cara a cara, disfrutar de Él, si nuestra vida es poder ir cambiando ciertas cosas para disfrutar con Jesús, entonces eso nos hace querer ahora, hoy, domingo 5 de mayo, querer ser más como Jesús. Cambiar mis problemas de carácter, mis actitudes, mi forma de hablar, mis pensamientos. Luchar y esforzarme por cambiar esas áreas difíciles. Saber con anticipación que estaremos con Jesús y saber de la venida de Jesucristo puede tener un maravilloso efecto purificador, dice, en nuestras vidas. Nos hace querer estar listos, servirles ahora y agradar a Dios ahora. Nuestra esperanza no está en nuestra propia gloria en el cielo. Nuestra esperanza no está en Jesús. Nunca debemos poner nuestra esperanza en otras cosas, en una relación, en el éxito, en el fondo de inversión, en la salud, en posesiones o simplemente en nosotros mismos. Nuestra única real esperanza está en Cristo, que nos asegura un final feliz. ¿Cómo debería afectar tus decisiones diarias el saber que somos hijos de Dios y que, no, y que hay una esperanza futura? Segura en Él. Delante cantamos Jesucristo, basta, hay un futuro, una esperanza fiel en Jesús. ¿Cómo debería afectar nuestras decisiones diarias al saber que somos hijos de Dios? ¿Afectan tus decisiones diarias el saber que eres hijo de Dios? Deberían afectar en todas nuestras decisiones y acciones diarias. Es por eso que Juan continúa diciéndoles, persevera en el camino. Los versículos del 4 al 10. Déjenme leerle rápidamente esa parte. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como el que es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, tampoco lo es el que no ama a su hermano. Recordemos que Juan está diciendo que somos hijos de Dios. No olvidemos esto, como algo seguro, real. Pero si practicamos el pecado, somos hijos del diablo, está diciendo Juan. ¿Por qué Juan dice que los pecadores persistentes son del diablo y no de Dios? Porque la expectativa que Juan quiere darle a esta comunidad es que de algún día de ver a Dios debería cambiar la forma en la que vivimos el día a día. Perseverando en el camino que nos queda en esta tierra. Si decimos que creemos que un día veremos a Dios y nos presentaremos delante de Él, y aún así persistimos en vivir en contra de Dios, comprobamos que en realidad no esperamos verle cara a cara. Son palabras duras que está diciendo Juan. Que aún quiero vivir, hacer ciertas cosas que no agradan a Dios, pero que me agradan a mí antes de que Jesús regrese. Es como si estuviéramos diciendo, dame chipe libre para hacer lo que yo quiero y después soy obediente a ti y me comporto como un hijo tuyo. Pero dame ese tiempo para disfrutar y hacer lo que quiero. Y es una tentación muy real y en la que es muy fácil de caer. ¿Por qué es fácil caer en un estilo de vida que no espera tener que responderle a Dios? Porque se siente que es una realidad muy distante. Porque no enfrentamos a Dios cara a cara todos los días. Por lo tanto, como no es una espera expectante, me comporto como que si no fuera su hijo y hago lo que quiero. Porque dice, ya Jesús va a venir, pero no viene. ¿Y cuándo va a venir si no sale a ningún lado? ¿Cuándo viene? Ah, entonces todavía tengo tiempo. Entonces no soy su hijo todavía. Puedo aprovechar de hacer lo que quiero. Ah, pero cuando sepa, ahora sí me comporto como debo. ¿Te acuerdas cuando yo les dije que mi comportamiento fue perfecto como hijo, esperando mi bicicleta, pero no la recibí y mi comportamiento cambió? Eso estamos haciendo. Como no sabemos cuándo Jesús regresa, mi comportamiento es distinto. No me comporto como hijo. Y aún así Juan acentúa que definitivamente vamos a responderle a Dios. Nuevamente hace ese aviso de que vamos a estar con Dios, que es real. Piensa en un deportista de alto rendimiento que saben que van a tener pruebas de dopaje antes y después de su ejercicio, de su presentación. Y ellos esperan y saben que van a tener la prueba, este examen de este dopaje. Por eso cambian su comportamiento tratando de no consumir ciertas cosas que los perjudiquen. Incluso van al límite sabiendo que si se pasa un gramo más, el dopaje está listo. Pero tratan de cambiar ciertas cosas para que no los perjudique, o deberían cambiarlo. Hay un cambio en su comportamiento por lo que vendrá. Eso es lo que espera Dios de nosotros como sus hijos. Un cambio en nuestro comportamiento por la expectativa de que Jesús va a regresar y que es real. Sería muy fácil saber la fecha exacta, porque nuestro corazón nos diría, ok, nos quedan 4 años con 3 días y 23 minutos. Por lo tanto, en 3 años voy a hacer lo que quiero y el último año me porto perfectamente. Un cambio manipulado. Y Dios está diciendo, quiero que ahora cambies. No porque sabes la fecha, sino porque sabes que es real, pero porque necesitas transformar, porque yo estoy en tu vida ahora, ayudándote a cambiar. Porque ya no vives por el pecado, sino vives en justicia. Y quizás una de las razones que no nos permiten vivir nuestra vida con expectativas por el regreso de Jesús es que los hijos de Dios dicen no pecan y nosotros pecamos. Por lo tanto, mejor que no venga, porque si viene, ya la estoy embarrando todos los días. Y Juan no está intentando infundir miedo ni amenazar a la comunidad con la pérdida de la salvación. Juan dice con claridad que ya somos hijos de Dios. Lo que realmente quiere es que perseveren en el camino en el cual ya han sido confirmados. Que los hijos de Dios no pecan no significa que no viven un estilo de vida, no significa que viven un estilo de vida acostumbrado a pecar. Juan está hablando de un establecido y un continuo estilo de vida de pecado, donde no quieres cambiar, donde no quieres arrepentirte, porque te gusta esta vida de pecado. Está diciendo, sí, vamos a pecar, sí, nos vamos a equivocar, pero voy a luchar, me voy a esforzar, porque ya no soy de esa vida. No quiero vivir así. Está diciendo aquellos que viven con un pecado establecido y continuo y viven en esa vida, ojo con ese estilo de vida. La enseñanza de Pablo en Romanos 6 es un gran ejemplo para este principio. Él nos muestra que cuando una persona viene a Jesús, sus pecados son perdonados y la gracia de Dios se extiende hacia ella y entonces es radicalmente cambiada. El viejo hombre muere, el nuevo hombre vive. Por lo tanto, no concuerda que una nueva creación en Cristo se sienta cómoda viviendo en pecado, porque ya no perteneces a esa esfera, a ese mundo. De alguna forma la pregunta no es ¿pecas o no pecas? Todos pecamos. La pregunta es ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Caes en un patrón de pecado y permites que domine tu estilo de vida? ¿Confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder que Jesús puede dar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo siente tu corazón cuando pecas? ¿Felicidad, orgullo, tranquilidad, indiferencia? Por esta razón es tan doloroso ver cristianos que dan excusas por su pecado. Y creo que yo muchas veces he caído en esto. Excusas por su pecado y que no muestran humildad. Todos caemos en eso para cubrir nuestro pecado, para sentirnos tranquilos. A menos que se luche con el pecado de frente, llegará a contribuir a un patrón de pecado que puede pronto convertirse en un estilo de vida. Si no luchamos con nuestro pecado, nos vamos a convertir que esto es nuestro estilo de vida diaria. Y tal vez un estilo de vida secreto, que nadie sabe, que solo tú sabes, oculto para los demás, pero llevo un estilo de vida de pecado constante, sin humildad, sin arrepentimiento, pero en silencio, para mí nomás. Muy peligroso. Lo importante es que nunca firmemos un tratado de paz con el pecado. No debemos coquetear con él ni disculparnos diciendo todo el mundo tiene sus pecados y este es el mío. Esto va totalmente en contra de lo que somos en Jesús y de la obra que él ha hecho en nuestra vida. Juan aquí simplemente está enfatizando lo que significa nacer de nuevo y significa que viene un cambio en nuestras vidas. Es un cambio que será desarrollado en cada una de las áreas de nuestra vida conforme crecemos en Cristo. Pero es un cambio real que se nota y que se esfuerza por perseverar en este camino. Por lo tanto, mientras estamos expectantes en nuestro caminar en esta tierra, esperando el regreso de Jesús, nuestra actitud debería estar en permanecer en Jesús, sabiendo que somos sus hijos, seguros de eso, pero perseverando en el camino, luchando, esforzándonos. Esto se convierte en algo imperativo en nuestra vida, alimentada por una respuesta sincera a la seguridad que el amor de Dios nos da como Padre, que no nos abandona y que nos lleva de la mano. Además, nos ayuda con nuestra lucha con el pecado para mirar con esperanza el futuro. Nosotros solo debemos confiar en sus promesas, mirarlo a Él perseverantemente, sobre todo cuando estamos desviándonos. Recordemos que somos hijos de Dios, amados por la obra de Jesús en la cruz, y eso debería darnos esperanza y seguridad en nuestra espera expectante. Pidámosle a Dios que nos ayude a luchar con nuestro corazón y a perseverar en nuestro camino. Padre, te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, con nuestro corazón engañoso, que nos lleva a no entender muchas veces nuestro nuevo estatus como hijos de Dios. Esa seguridad que tenemos en que somos hijos de Dios. Ayúdanos a luchar con nuestro corazón, con nuestro pecado, que nos da esa vocecita en nuestra cabeza diciéndole, tú ya no eres hijo de Dios. Ayúdanos a luchar y decir, sí, lo asegura mi corazón, lo asegura tú, Espíritu Santo, en mi vida, de que somos tus hijos. Y ayúdanos, Señora, a ir cambiando ciertas áreas de nuestra vida que son difíciles y a luchar y a esforzarnos de manera personal, pero también de manera comunitaria, a salir adelante, Señor. Somos una familia grande que se ayuda mutuamente a luchar durante este camino que nos queda hasta que tú regreses. Ayúdanos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.